Gracias por venir. Viendo lo que hacen acá los doctores y las doctoras, me resulta emocionante. Van a tener que disculpar si me emociono hablando de esto, soy un poco flojo. Antes de empezar, les quiero contar una breve historia que me pasó hace unos 9 días. Durante un año fui perdiendo la visión del ojo derecho, hasta que me quedé ciego, ese ojo veía todo blanco. Tuve que pintar los últimos 15 cuadros con un solo ojo, hasta que me animé a ir al oculista. Y tenía cataratas avanzadas, hace una semana me operaron. Y ahora, hoy por ejemplo en mi taller, pinté un cuadro con la vista 10-10. A mí me viene a la mente esto que les cuento y lo que hacen los doctores aquí en el hospital italiano y todos los científicos en general, porque imagínense que una catarata en un ojo puede tardar 2 años hasta que aparezca en el otro ojo, y hace unos 30 años más o menos las personas se quedaban ciegas, y yo después de una formación, y me sigo formando como artista todos los días, hubiera quedado ciego y se hubiera truncado mi carrera en el momento, en el epítome de mi carrera. Así que todo lo que es ciencia en este momento me toca mucho, porque si no fuera por los científicos, yo hubiera perdido mi trabajo. En la presentación mencionaron la vinculación que hay entre el arte y la espiritualidad. La palabra arte proviene de ars, que significa herramienta, te viene de teo, que significa Dios. O sea, la misma etimología de la palabra dice esto. Estamos en un teatro en este momento. La palabra teatro viene de teo también, que significa Dios. Todas las artes están vinculadas con lo espiritual. En realidad, el arte es la conexión con esta dimensión de lo metafísico desde la prehistoria. Utilizamos y hacemos arte, y nos hicieron creer que se pinta o se hace algún tipo de disciplina artística por placer. Bueno, esto no es así. El ser humano tiene una gran conexión con todo lo que es lo invisible, lo que está detrás de lo visible. Y el arte es la herramienta para llegar a eso. Muchas religiones aplican el arte en el muro de sus templos. Pero es el arte el que hace el templo, y no el templo lo que hace el arte. Es decir, que se toma la espiritualidad del arte como de prestado para otorgarle más espiritualidad a los templos religiosos. Esta es una idea que está escatimada en general, y después podríamos ver por qué. Entonces, yo pensaba, ¿qué puedo aportar en esta conferencia? Yo no voy a venir a darle esta conferencia a ustedes y decirles que el amarillo queda bien con un verde y con un negro, nada más. Porque eso lo pueden encontrar en los videos de YouTube. Yo creo que puedo ayudar tratando de explicarles cómo es esta conexión que se produce espiritual con el arte. ¿Cómo es que se produce? Y se produce de varias maneras. Voy a intentar explicarlo. Y esto tiene que ver con la identidad. Tiene que ver también con el tiempo lineal, bueno, con una serie de principios y fundamentos que hacen a lo que elegimos de identificarnos. Y eso, a su vez, es lo que hace el poder sanador que tiene el arte. José Luis Borges decía que había que leer la filosofía como poesía y la poesía como filosofía. Bueno, pues bien, la pintura es poesía muda. Es una exteriorización de nuestro interior, es la mirada interior. Cuando hacemos un cuadro, tenemos pensado lo que queremos hacer y nunca sale lo que pensamos, siempre sale otra cosa. Entonces cabría preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Los que pensamos el cuadro? ¿O el que hicimos? ¿Lo que salió? Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son? En realidad somos los que hicimos el cuadro que salió. Eso es la verdad, porque está vinculada con el ser, con nuestro ser. Existe otra cosa que es la identidad de la vida cotidiana, que responde al deber ser. El arte nos conecta con nuestro propio ser, nos reconecta. Podemos saber cómo estamos. Tal vez tengamos cara triste, cara de preocupación, y hacemos una obra completamente alegre. Bueno, en realidad estamos alegres por dentro. Por afuera tenemos cara muy seria y por dentro tenemos una sonrisa. Es decir, que el arte sirve como un espejo para el autoconocimiento. Porque nadie nunca nos enseñó a mentir pintando. Todo lo que hacemos pintado es la absoluta verdad. Esa es la unión de la belleza y la verdad. Entonces, ¿qué es arte? Vamos a tratar de definirlo. Bueno, principalmente el arte no se puede definir. ¿Qué es arte y qué no es arte? Pero todo el mundo sabe lo que es arte cuando está frente a él. Es decir, que el arte no pasa por el hemisferio izquierdo. Es puro hemisferio derecho, que es un hemisferio que está en desuso. Probablemente la proliferación de enfermedades se deba a que usamos solamente un hemisferio, el hemisferio izquierdo. El hombre, desde la prehistoria, se ha hecho dos preguntas, que quizá todos ustedes se las han hecho. ¿Quién soy y qué soy? Entonces, hay una gran necesidad de saber quiénes somos, porque la mente no puede tolerar el absurdo. Es decir, venimos del silencio y vamos hacia el silencio, venimos del vacío y vamos hacia el vacío. Esto, la mente humana, que es autoconsciente de su desaparición, no lo puede tolerar. Entonces, necesitamos encontrar un sentido y una identidad. Y empezamos a obtener identidad de forma antagónica, porque es más fácil identificarnos con lo que no somos que con lo que somos. Y entonces empezamos a observar las diferencias. Empezamos a observar, bueno, yo no soy así, yo no hago esto, yo no hago lo otro, en aras de encontrar una identidad, de respondernos a esa pregunta. Esto nos va llevando a una relación antagónica con la realidad. Nos va llevando a separarnos y a crear barreras. Nos va llevando a encontrar una otredad. Ahora bien, el otro más otro, ¿qué es? Es un enemigo. Y entonces, en aras de obtener una identidad, vamos buscando enemigos. Encontrando un enemigo y generando una pelea, la identidad del ego va creciendo. Y nos sentimos que somos más nosotros. Todo esto lo hacemos, las peleas, en aras de obtener una identidad a costa de los demás. Cuando dos egos se juntan, se potencializan. Y obtienen placer en ganar la pelea. Entonces se va teniendo el sentimiento de que sentimos placer cuando imponemos sufrimiento en el otro. Y nos sentimos miserables cuando el otro tiene éxito. Esto va creando una relación con los demás y una vida de altas tensiones y continuamente en guerra para obtener su identidad. Los países también tienen su identidad con su propio ego de país y necesitan enemigos para obtener su identidad. Si no, las fronteras se irían disolviendo con el tiempo. Entonces necesitan también crear conflicto. Así se originan las guerras. Toda esta miseria de antagonismos se hacen con la intención de saber quiénes somos. Enfermedades, huérfanos, sufrimiento, dolor. Vivimos aquellos que tienen su sensibilidad a flor de piel en una especie de infierno. Ahora bien, ¿cómo hacemos para salir de esto? ¿Cuál sería la solución? La gente siempre dice, bueno, este es mi barrio, esta es mi provincia, este es mi país. Yo soy mi país, yo soy mi provincia. Lo cierto es que en las guerras, si se ha perdido la casa, el barrio, etcétera, etcétera, la familia, la gente sigue viviendo. Esa es la verdad. Es decir, la gente dice, mi barrio es mi vida. Pero eso no es verdad, eso es falso. Porque si por algún cataclismo desaparece el barrio, esa persona sigue viviendo. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que nada de eso es nuestra vida, sino que nosotros somos una parte de la vida. Y ese es el detalle del cambio de identidad que nos puede separar del dolor, la enfermedad y el sufrimiento. Entender que todo eso no es mi vida, que si yo me identifico con un auto de alta gama y me roban el auto, no pierdo mi identidad. Porque ese auto forma parte de la identidad del ego, que es una identidad falsa. Es una identidad fraudulenta. Entonces, hablando de arte y poder sanador, la conexión con el arte tiene que ver con la verdad. Esta verdad de la identidad verdadera, de que somos una parte de la vida. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que suceden cuando hacemos ese cambio de identidad? Ojo que este cambio de identidad no requiere de un proceso, puede pasar en un segundo. Es lo que los maestros de las filosofías orientales llaman la iluminación. O sea que hay una identidad real que está detrás de la máscara. Necesitamos las máscaras, necesitamos del ego. Yo no estoy diciendo que sea algo inútil. Las máscaras son muy útiles. Sin el ego y sin las máscaras no podríamos sobrevivir ni un día en este sistema. Lo importante es saber que no somos la máscara, que somos otra cosa que está detrás de la máscara. Y eso es lo que va a preservar nuestra salud. Porque si no, empezamos a volvernos locos. El arte tiene ese poder sanador. Nos salva de la locura. Entonces, ¿qué sucede cuando nos identificamos con la identidad que está detrás de la máscara? Llamémosle la identidad de la conciencia, arte y conciencia. Bueno, primero y principal, No necesitamos de un enemigo para saber quién somos. Entonces, dejamos, si uno de dos opositores se aparta, ya no existe el combate. Si uno de los dos opositores sabe cuál es el trasfondo de por qué pelea y no lo hace, ya no existe el combate. Entonces, tenemos que ya no necesitamos enemigos. Si ya no necesitamos enemigos para saber quién somos, el otro ya no es más otro, sino que es parte de uno. Y entonces podemos dejar atrás el odio, porque ya no lo necesitamos para responder a esta pregunta: ¿qué somos y quiénes somos? Y si ya no necesitamos de enemigos, todos los demás empiezan a ser parte de uno. Y uno empieza a poder querer a la humanidad como una gran familia. Entonces, ¿qué es lo que surge de este cambio de identidad? Surge que dejamos de odiar y podemos empezar a amar. Si ya no nos identificamos con el barrio, es decir, tomamos la identificación de la conciencia que está detrás, nada más de que somos una parte de la vida, esa es la verdad. Ya no nos sentimos mal cuando vamos de vacaciones a Brasil y extrañamos el barrio. Extrañar es una especie de nostalgia. La nostalgia significa, termina en algia, ustedes que son médicos saben qué quiere decir enfermedad. Desaparece la nostalgia, porque ya no sentimos que tenemos que ser alguien porque estamos en ese barrio. Entonces lo que sucede es que nos sentimos bien en cualquier lugar, no nos sentimos mal por estar en otro lado. Es decir, no es sentirse mal, es sentirse que uno desaparece porque pierde identidad cuando no está en su barrio. Entonces no se pierde identidad en el trasladarse de un lugar a otro. Y como consiguiente, podemos ir a cualquier lado. Y todos los lugares del mundo son nuestro hogar. Lo sentimos como nuestro hogar. Y esa es la verdadera libertad. El poder moverse sin sentirse mal de tener que volver a un lugar que achica nuestro mundo. Entonces, con este cambio de identidad, obtenemos libertad. ¿Qué otra cosa sucede con este cambio de identidad? Decíamos que ya no necesitamos pelear para sentir que somos alguien. Entonces, la pelea Constante, la pelea es constante. Cuando hablamos con el taxista trata de imponer su ego, nosotros a él, el ego de él, apague la radio, no quiero. Entonces, la pelea es constante, minuto a minuto. Eso genera tensiones, eso genera perturbación constante. Imagínense si nos sentimos mal en una discusión con un taxista, ¿cómo nos sentimos después de años, décadas, de que todos los días estar peleando? Eso produce tensiones constantes. Ahora, esta desarmonía de tensiones mental, como muchos saben aquí, son médicos y los demás también, las enfermedades tienen en parte un origen psicosomático. Entonces, al cambiar de identidad, dejamos de pelear, desaparece la tensión y ya no nos enfermamos. Entonces, con este cambio de identidad, al aceptar la verdad de lo que somos, obtenemos salud. Y también vamos a agregar una cuarta, que obtenemos la paz. Ahora bien, con este cambio de identidad decíamos, no necesitamos ver lo que no es. Para saber quiénes somos. Entonces empezamos a ver lo que es. Empezamos a dejar esta relación antagónica con la realidad. Y empezamos a tener una relación empática con la realidad. Empezamos a dejar de ver lo negativo y empezamos a ver lo positivo. Parte de ver lo positivo es encontrar la belleza en todos lados. Porque encontrar lo negativo, para saber quiénes somos, empezamos a mirar lo feo. Empezamos a mirar lo desagradable, la violencia, la pelea, etc. Otro de los cambios entonces es, podemos encontrar la belleza en todos lados, porque no todo es 100% feo y no todo es 100% bello. En ese pequeño porcentaje de bello que hay dentro de lo feo, lo podemos percibir. Entonces, otro de los cambios es, podemos ver la belleza. Cuando hacemos este cambio de identidad, sucede otro fenómeno, que es el que, al dejar de ver lo negativo, se van disolviendo las barreras. Es decir, la persona negativa se pone un no de antemano. Lo que nos impide cumplir nuestros sueños no es algo que está en el afuera, sino que lo llevamos adentro. Las barreras son internas. En este cambio de identidad desaparecen las barreras. Podemos soñar y ya nada puede impedir que realicemos nuestros sueños. O sea que el éxito es inevitable. Entonces, tenemos que cumplir nuestros sueños. Ahora bien, una de las barreras que tenemos es la culpa. Cuando le infligimos dolor a alguien para que nuestro ego se sienta contento y crezca, solo por un pequeño tiempo, eso nos provoca culpa. Al hacer este cambio de identidad, al ver todo lo que forma nuestro universo de forma positiva, desaparece la culpa. Como les decía, desaparecen las barreras internas y se entra en un flujo energético de la abundancia que sucede simplemente porque sí. Todo se nos empieza a dar de forma natural. El dinero, ¿alguien me puede decir acá qué es el dinero? No. Muy bien ahí. El dinero es energía. Entonces, si entramos en el flujo de una energía positiva y el dinero es energía, el dinero va a venir hacia nosotros. Y entramos en un flujo de la abundancia que responde a los fundamentos y principios del universo, que es energéticamente infinito. Y entramos en armonía con esa abundancia infinita. Entonces el dinero va a venir hacia nosotros. No vamos a estar combatiendo, peleando por el dinero. El dinero nos va a venir como una respuesta natural a un cambio de identidad. Entonces tenemos abundancia. Voy a chequear a ver si no me olvido alguno de los fenómenos. Bueno, entonces hay otros fenómenos que ocurren, pero vamos a estar hasta acá. Entonces tenemos que, al ser conscientes en un segundo de un cambio de identidad, sabiendo que no somos la máscara, que somos alguien que está detrás de la máscara, y entrar en esa conciencia de que somos simplemente una parte de la vida y que todo lo que nos rodea no es mi vida. Somos nada más que una parte de la vida. Solamente con eso obtenemos amor, libertad, salud, paz, belleza. Podemos alcanzar nuestros sueños y podemos vivir en la abundancia en todo sentido, incluso material. Ah, y me olvidé de anotar acá que desaparece la culpa. Es lo que nos provoca un 90% del sufrimiento. Cuando todo esto sucede, entramos en una dimensión de lo artístico, es decir, el arte es inevitable. Y esto es el poder sanador que tiene el arte. Enfrentarnos con la verdad, nada más que eso. En vez de tener miedo, de encarar el absurdo, en vez de tener miedo, de tener que aceptar lo intolerable, que es saber de nuestra propia desaparición, enfrentarnos a eso, lo que produce es todo esto. Y el arte tiene que ver con eso. Ahora bien, también tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué? Voy a tratar de explicar esto. Síganme este razonamiento. Cuando yo hago algo artístico, por empezar, el arte no es un cuadro, una escultura, el arte es una actitud. Entonces, es una actitud hacia lo que sea. Por ejemplo, se puede practicar, no, se puede trabajar, como en este caso, de médico, o se puede practicar el arte de la medicina. Son dos diferencias de grado de lo mismo, pero son totalmente distintas. Practicar el arte de la medicina es dar lo mejor de nosotros mismos, tratar de llegar a un sentido de excelencia de lo que hacemos, de extrema calidad. Para eso se necesita una concentración absoluta. La concentración tiene que ver con el presente. Entonces, yo estoy haciendo algo con arte y estoy en presencia de lo que estoy haciendo para lograr ese nivel artístico de lo que haga. El hoy es el pasado de mañana. Si hago las cosas con excelencia hoy, el pasado va a estar bien, ¿no es cierto? Y el mañana es el día después de hoy. Si hago las cosas con excelencia hoy, el mañana va a estar bien. Entonces tenemos que si yo hago lo que sea con arte, que es una decisión que tenemos nosotros, nadie puede decidir por nosotros el hacer las cosas de esa manera. Tenemos que el pasado va a estar bien, el presente va a estar bien y el futuro va a estar bien. No hay otro tiempo. Existe otro tiempo. Eso es la vida. Entonces, sí. Tomamos la actitud artística hacia lo que sea, el 90% del sufrimiento y del dolor desaparece. Esa es la única salida que hay. Fíjense que engañosamente nos quieren hacer creer que vamos a obtener algo si nos quejamos. Y es todo lo contrario. Cuando hacemos las cosas con excelencia y de forma artística, todo esto sucede. Y el pasado, el presente y el futuro van a estar bien. Eso es entrar en la dimensión de la abundancia. Así que miren la cantidad de implicancias que tiene el arte en cuanto a la salud, en cuanto a la abundancia, en cuanto a la falta de tensiones y en cuanto a las enfermedades. hay una cosa más. La Matrix. El objetivo de la Matrix es hacer un acto de sustitución. Es decir, esto que les estoy diciendo no sale nunca, ni va a salir jamás en los medios de difusión masivos. Porque todos están entrenados como soldados para que esto no se sepa. Porque el arte nos vincula con nuestro ser. ¿Y cómo funciona esto? La Matrix escatima este conocimiento, no solamente el conocimiento, sino también el lenguaje para poder expresar esto, para que no podamos ni siquiera pensar en esto. ¿Y por qué? Porque una sociedad que nos separa de nuestra esencia, que nos oculta esto, que nos corrompe el lenguaje para que no podamos pensar en esto, se transforma en una sociedad consumidora y adicta. Alguien que tiene una amistad con su propio ser, alguien conectado con su propio ser, no necesita de muchas cosas. Les diría que casi no necesita de nada. Alguien que aplica estos conceptos, alguien que hace esta transformación de identidad hacia lo que es, no necesita de mucho. Y eso a la Matrix no le conviene. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos realidades, como decíamos. La realidad de la vida cotidiana, que tiene un lenguaje corrompido a propósito. Y hay otra definición, más profunda del lenguaje, que es el lenguaje verdadero, que está vinculada a la geometría sagrada y que es un lenguaje que sí tiene un poder sanador. Todas las palabras tienen dos niveles de profundidad de definición. Uno, disfuncional de la vida cotidiana, y otro, perfecto, matemáticamente perfecto, que nos vincula con esa verdad que nos sana. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. La palabra propiedad. Todos creemos que propiedad es algo que tenemos. Sin embargo, la palabra propiedad es pro, ir hacia. Piedad viene de pie. Es decir, ir hacia o traer, ¿no? Es decir, traer algo a la tierra, algo sólido, algo relacionado con los pies. La palabra entusiasmo. Esta vinculación con esta identidad produce un entusiasmo. Entusiasmo significa estar contento en la primera definición. En la segunda es en, adentro. Entusiasmo viene de Teo también, que es el que lleva a Dios adentro. La palabra imaginación. Imaginación, bueno, es una persona que tiene imaginación, una persona ocurrente. Sin embargo, no. Imaginación viene de I, que es conexión. Imaginación viene de magia. Es el que se conecta con la magia. Por otro lado, todo esto que estuve explicando es lo que muchos llaman la magia. Es decir, la persona que asume la verdadera identidad de la conciencia comúnmente son personas imaginativas, son personas que abandonan una forma de ser preconcebida que se llaman los mitos, en que no hay demasiados, elegimos como si fuera el argumento de una obra de teatro. La palabra crear viene de creer, es decir, que para poder crear, que es el poder más poderoso que existe, el poder de la creación, que es estar conectado con esta conciencia, es un poder que está por todos los, encima de todos los poderes circunstanciales. Para llegar al poder de la creación, para llegar al pensamiento creativo, es necesario primero creer en eso. Por eso crear viene de creer. La palabra idea, y ir, dea, viene de Dios. La palabra inspiración viene de in, adentro. Piración viene de fuego, es el fuego, es la llama interior de la luz del pensamiento creativo. Como verán, hay dos niveles de definición. Esto en todas las palabras. Casi todas las palabras que se utilizan para el arte tienen connotaciones etimológicas espirituales. Yo quería hacer una pequeña experiencia, no sé si va a salir bien, esperemos que salga. Necesito, tienen que ser 10 personas que estén bien separadas las 10, que nadie mire lo que hace el otro. Por favor, un voluntario o dos mejor que repartan estas hojas. Una, contá 5 hojas de acá y contame 5 hojas de ahí y repártanlas en personas separadas. Y lleven estas 10 firomes para que escriban. Después de esta disertación, voy a contestar preguntas. Pueden hacer preguntas. Ah, hay dos personas contiguas. Se van a ver lo que... No se tienen que ver entre ustedes lo que hacen. ¿Ya están las 10? Bueno, ahora quisiera que pongan su nombre en el vértice superior derecho de la hoja. ¿Ya está? ¿Pusieron el nombre? Vértice superior derecho de la hoja. ¿Ok? Bueno, ahora les voy a pedir que dibujen un triángulo. Esperemos que salga. Hasta ahora siempre salió. Ok. Hoy aquí hay muchos médicos, no sé si va a salir.
Creo que los médicos estamos sin virones en la mano, ¿no? No agarramos.
Creo. Bueno, ¿ya le hicieron el triángulo?
Ah, sí, allá hay uno.
Bueno, ahora pueden, los voluntarios pueden recoger las hojas, por favor.
No, hay una médica, ¿sabes qué?
¿Hay una médica que agarró?
Sí.
Vamos a ver, ¿cómo sentada la médica? Una cosa es cirujana y otra cosa es pediatra, por ejemplo.
Bueno, les tengo que decir que salió bien en un 100%.
Porque los médicos no agarramos la vida.
Bueno, a ver, Erin. ¿Quién es Erin? Allá. La señora Erin dibujó un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. El señor Víctor. El señor Víctor dibujó un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. Sonia. La señora Sonia dibujó un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. Bueno, aquí hay una señora que no entiendo la letra.
Sí.
Muy bien. Pero también dibujó un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. Gabriela dibujó un triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. Marcela también. Soledad también. Adrián también, triángulo equilátero con el vértice hacia arriba. María también. Es decir, todos los triángulos tienen la base con el pie de la hoja y la punta hacia arriba, ¿no? Silvia también. Bueno, el 100% de las personas dibujaron el mismo triángulo, pero hay muchos triángulos. Yo pedí que dibujen un triángulo. ¿Esto qué significa? Bueno, señores y señoras, esto es la Matrix. Todos creemos que somos creativos. Todos nos creemos que somos imaginativos. Todos nos creemos que, bueno, tenemos algo de artistas, porque en algún momento dibujamos, pintamos, escribimos poesía. Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que todos hacemos lo mismo, porque el lenguaje nos piensa y no nos damos cuenta de que somos pensados por el lenguaje. Ahora imagínense, si todos hicieran el mismo triángulo, ¿qué pasa con todo lo que hacemos en la vida? La forma de manejar, el auto que nos gusta, la forma en que nos relacionamos, la forma en que hablamos. Puede ser que sea todo así como esta experiencia de este triángulo. La verdad es que sí, que es así. Todos nos creemos distintos, pero todos somos iguales y seguimos el guión de una película y no nos apartamos de eso. Cuando hablo yo de dos niveles de definición del lenguaje, es que todos los que hicieron este triángulo y probablemente todos los que estén aquí se manejan con la primera definición del lenguaje. Atravesar ese nivel de definición, ir a la verdadera definición de los lenguajes, para eso hay que desinstalar un programa que es la educación que tuvimos, que tiene virus, dejar el disco duro vacío y volver a instalar un programa libre de virus. Y recién ahí podemos pensar. Es un trabajo que lleva mucho trabajo, porque primero hay que aprender todo y después hay que olvidarse de todo. Y después de eso se puede ser creativo. Todos los niños son artistas. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí hemos sido artistas. Hasta que en algún momento, por fuerza de las obligaciones de lo cotidiano, le soltamos la mano a nuestro niño. El niño interno nuestro es el pensamiento creativo, es la llama, es el fuego de los dioses. Probablemente alguno se acuerde cuando no aguantó más y le soltó la mano a su niño creativo y se dejó llevar por la corriente. Todo esto tiene que ver con la salud. Soltarle la mano a ese niño es entregarnos a las tensiones, a la falta de deseo, al miedo de la Matrix. Bueno, ahora, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta?